Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Yo, Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pedimos, Dios, que en esos momentos que tú nos hables a través de tu palabra, que la historia que damos hoy, por medio de eso, que tu Espíritu Santo nos hable, nos haga verte, nos haga amarte y nos haga servirte mejor. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos, cada semana que digo, que repito la meta de esa serie, estamos viendo el libro de Mateo, y cada semana que repito el lema, la meta, el propósito de la serie, siento más y más raro porque no lo hemos hecho todavía. La idea de la serie es que vamos a leer la historia de Jesús, de Mateo. Eso hemos hecho, hemos empezado, para escuchar a Jesús, para poder obedecerle, y ver a Jesús para poder imitarlo. Y no hemos ni visto a nada que ha hecho Jesús, ni escuchado ni una palabra de Jesús, porque lo único que ha hecho hasta el momento son las cosas que hacen los bebés, y eso no es para ni ver ni repetir. Pero hemos estado viendo la historia alrededor del nacimiento de Jesús y su crecimiento, y hoy vamos a ver la historia de primo de Jesús, de Juan el Bautista, no de la denominación bautista, de el bautista, porque bautizaba a la gente. Entonces vamos a ver esa historia, y en esa historia lo que vamos a ver es que muchas veces nos confundimos en cuanto a qué significa seguir a Jesús. Nos confundimos al significado de qué significa de verdad seguir a Jesús y ser un cristiano y ser una persona que conoce a Dios. Y la razón, creo, que nos equivocamos en nuestro mundo, en nuestra vida moderna, es porque en el mundo religioso de nuestro tiempo, no importa el país donde estés, casi siempre en el mundo religioso tú puedes ser un buen cristiano si tú eres una buena persona que llega a la iglesia. Con tal que no hay una buena excusa por no llegar, como nieve o otra cosa así, ¿va? Pero y con tal que no hay una buena razón por no llegar, si eres una buena persona y vas a la iglesia, si asistes a la iglesia, entonces eres un buen cristiano. Y si tú vives así, pocas veces alguien te va a decir: ¿sabe qué? Yo no creo que eso es lo que significaba seguir a Jesús en los días de Jesús. Nosotros nos acomodamos con esa definición de seguir a Jesús, de ser un cristiano, y nos confundimos de la tarea de un cristiano, de lo que debería de hacer un cristiano y de lo que debería de ser un cristiano. Convertimos seguir a Cristo en ser bueno, ser religioso y ser una persona que va a la iglesia, y por hacerlo perdemos mucho. Uno, perdemos el propósito. Perdemos el propósito que Cristo tiene para sus hijos, el propósito de ayudar a otras personas a tener su destino eterno cambiado, a ser personas que van desde lejos de Dios a llegar a ser hijos e hijas de Dios. Perdemos ese propósito y ya no vivimos con ese propósito, y perdemos, mire, el gozo por dejar que la definición de seguir a Cristo se convierta en: voy a la iglesia y soy una persona que es más o menos buena persona, pero lo malo en mí nadie ve, entonces estamos bien, yo soy buena persona, voy a la iglesia. Por dejar que eso sea la definición de seguir a Cristo, perdemos el gozo de qué? El gozo de enseñar a alguien de por primera vez cómo leer su Biblia de verdad y cómo entenderlo. De guiar a alguien a entender su estado verdadero delante de Dios, que está lejos de Dios a pesar de ser una buena persona quizá, y el gozo de ayudar a esa persona a caminar hacia Cristo y someterse a Él en el arrepentimiento, en el bautismo, el gozo de estar en el agua con alguien que lo está bautizando, que estás ayudando a cruzar esa línea de lejos de Dios a ser hijo o hija amada de Dios. Pregunta a cualquier persona que ha experimentado eso, lo que acabo de describir, y te dirá: no hay gozo más grande cuando tú levantas a la persona del agua, la sonrisa en su cara y cómo se ve, y uno saber que Dios me dejó ser parte de lo que Él hizo en la vida de esa persona. El gozo de ayudar a esa persona después a caminar y aprender a obedecer a Jesús. Uf, no hay nada como eso, y lo perdemos cuando convertimos seguir a Cristo a ser una buena persona que va a la iglesia. Y terminamos, mire, viviendo vidas buenas, vidas religiosas, vidas morales y vidas muy normales. Y a la vez vidas un poco vacías, a tal extremo que tal vez te ha hecho esa pregunta, no hay nada más, no preguntamos, no hay nada más, no hay nada más que eso, okay, ya soy más o menos una buena persona, voy a la iglesia, ¿qué más hay que eso? Porque me parece que eso es muy poco, que seguir al Hijo de Dios, ser un seguidor de Él, ser Hijo de Dios yo, eso debería traer algo más a mi vida. Y tal vez si tú estás investigando todo esto de ser cristiano y seguir a Cristo y tomar esa decisión y tú estás pensando, viendo desde afuera para adentro, viendo cómo es, tal vez tú también te has hecho esa misma pregunta. ¿No hay algo más? ¿No hay algo más que dejar algunas cosas malas y llegar todos los domingos y tratar de mantenerme despierto por media hora? Y no hay nada más que eso, que... Y sí hay algo más, veremos en la historia hoy, hay algo muchísimo más. Seguir a Cristo no significa ser bueno e ir a la iglesia, seguir a Cristo significa algo mucho más. Y veremos en la historia de hoy, en la historia de Juan el Bautista, el primo de Jesús, qué significa ser un seguidor de Jesús, cómo se ve ser un seguidor de Jesús, cuál es la tarea principal de los seguidores de Jesús, de los cristianos. Lo que veremos en la historia hoy es que la tarea principal de seguidor de Jesús es, mire, llevar a otros a Él. Esa es la tarea principal, más que llegar los domingos, es bueno que estemos juntos, más que ser una buena persona, es bueno que vayamos dejando pecados, pero más que todo eso, la tarea principal de uno que quiere seguir a Cristo es llevar a otros a Él, llevar a otras personas a conocer a Jesús. Lo que veremos hoy en la historia de Juan el Bautista es que él es el prototipo, el modelo de una persona que sigue a Cristo. Y si tú dices, espérate, y más cuando leemos la historia, si tú ves a Juan y dices, no creo que ese es el modelo. Él es muy raro, no creo que ese modelo, no creo que ese prototipo, no creo que ser como él es lo que significa seguir a Jesús. Espérate, lo que veremos en Juan es lo mismo que Jesús practicaba y es lo mismo que Jesús pedía de sus, pide de sus seguidores actualmente. Por eso digo que ver a Juan es como ver el modelo, ver a alguien que practicaba desde antes de que habían seguidores de Jesús, lo que significaba seguir a Jesús, que es llevar a otros a Él. ¿Por qué? Porque en Juan lo que veremos es que Él llevaba a otras personas a Cristo. Y después, ¿qué hacía Jesús? Él dijo, yo he venido a buscar y salvar los que están perdidos, los que están lejos de mi Padre. Mi propósito, ayudarles a acercarse a Dios. Y después, al final de su vida, ¿qué dijo? Mis seguidores van a hacer lo mismo, van a ayudar a otros a acercarse a mí, van a traer a otros a mí. En Mateo 28, 18 a 20, ¿qué dice? La gran comisión, su llamada final a nosotros, a sus seguidores es, mientras que viven sus vidas, hagan seguidores, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días de este fin del mundo. Él dice, traer otras personas a mí, lo mismo que hacía Juan. Entonces, ver a Juan es ver cómo deberíamos ser nosotros, ver esa historia. Nos va a retar. Hoy va a ser, la vez pasada hablamos de algo pesado que la tragedia. Hoy vamos a hablar de algo también pesado. No de la misma manera, pero pesado porque nos va a retar. Y si tú eres seguidor de Jesús y tú no has dado tu vida a esto, de decir mi tarea en la vida es llevar a otras personas a Cristo. Entonces lo que hoy veremos en el ejemplo de Juan va a ser un gran reto para ti. Y a través de esa historia Dios te va a decir... Esa es tu tarea. Tu tarea es ser como Juan, es llevar a otras personas a mí, es dedicarte a eso. Si tú haces eso, también te va a retar. Porque por el ejemplo de Juan, vamos a ver, ni por cerca estoy entregado a eso, ¿cómo debería estar entregado a eso? Y si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, también lo que veremos te va a retar porque va a ser una invitación a ti a venir a Jesús y una vez por siempre tomar la decisión de seguirle. Entonces, suficiente introducción, vamos a ver la historia. Mateo 3, verso 1. Y ustedes lo van a tener antes que yo. Ajá, gané la pantalla. Bueno, Mateo capítulo 3, verso 1 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, entonces antes de ver lo que él decía, vamos a ver algo que el seguidor de Jesús habla. Desafortunadamente ponen la palabra predicar aquí. En el lenguaje original la palabra es proclamar, es hablar, es proclamar, es decir. Y por decir predicar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Por nuestra cultura, predicar. Oh, eso es lo que hace Felipe o la persona que está enfrente. Eso es hablar en voz alta por media hora, enfrente de todos, con un micrófono, que ese predicar, yo no predico. No me gustaría predicar, eso no aplica a mí, eso no es el modelo para mí. Lo que está diciendo es, Juan proclamaba, él hablaba de Jesús. Mire, para llevar a otras personas a Jesús, lo primero que vemos en el ejemplo de Juan es que tenemos que hablar, tenemos que contar la historia de Jesús, tenemos que decir cómo uno puede estar en paz con Dios. Nos gustaría decir que nuestro ejemplo es lo que predica. ¿Y cuánto creen que tu ejemplo, por bien o mal, predica, enseña algo? Es cierto, ¿no? Pero, si tú eres cristiano, tal vez tú no sé, yo en mi caso, yo no sabe cuánto me gustaría que la única predicación, que la única proclamación, que las únicas palabras, que la única comunicación que yo tuviera que hacer era mi vida. Voy a vivir una buena vida, otros van a ver, van a decir, ¿qué pasa con él? Y tal vez me preguntan, tal vez no, pero tal vez lleguen a Cristo, solo con mi vida. Pero no, lo que vemos en Juan es para llevar a otros a Jesús, tienes que predicar con tu vida, tienes que hablar con tus palabras también. Entonces, ¿qué decía Juan en el verso 2? Arrepiéntense. Arrepiéntense. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es volver a Dios. Es reconocer que tú has, por bien o mal, no importa qué tan bien va tu vida, qué tan mal va tu vida, si tú eres el pecador más grande del mundo o si tú eres una buena santita, pero por bien o mal, por ser bueno o malo, tú has tomado tus propias decisiones y has hecho lo que tú has querido durante tu vida. Y arrepentirse es dar la vuelta, tomar la decisión y decir, ok, en vez de tomar mis propias decisiones, de ser el jefe de mi vida y hablar con Dios cuando yo quiera y usar a Dios para lo que yo quiera, yo voy a someterme a Dios. Voy a doblar rodillas, voy a decir, tú eres mi jefe y voy a tomar esa decisión, me voy a arrepentir, me voy a bautizar, voy a entregarme a Jesús. Este es arrepentirse. Y Juan dijo, arrepiéntese, la segunda parte, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba diciendo, viene el Mesías, está cerca. Era su primo y ya venía, ya era grande, ya iba a empezar Jesús a hablar, a iniciar su reino. El reino de Dios iba a venir y Juan está diciendo, el reino de Dios está cerca, tú puedes estar cerca de Dios, más cerca que nunca, Dios está cerca de ti, tú puedes estar cerca de Dios. Vuélvanse a Dios. Porque Él se ha acercado a ustedes. Y hoy día que estamos en los tiempos de que Jesús está estableciendo su reino a través de nosotros, de sus seguidores, ese mensaje es más fuerte que nunca porque nuestro mensaje es igual. Vuélvense a Dios porque Dios está cerca. Tú puedes estar en paz con Dios. Dios no tiene que estar lejos de ti. Dios ha abierto las puertas por medio de su Hijo y tú puedes llegar a Él. Vuélvense a Dios. Nuestro mensaje es el mismo mensaje. Y después, en el verso 3, dice, bueno, antes de leer el verso 3, mire. Cuando uno empieza a pensar en, ok, yo tengo que hablar, yo tengo que decir a mis amigos y las personas de mi vida, vuélvense a Dios, tienen que entregarse a Dios. Pero después uno lee la Biblia más y llega a la conclusión que Dios es el quien manda, Él es soberano. ¿Quién puede cambiar el corazón? Solo Dios. ¿Quién puede endurecer el corazón? Dios endurece y hablando los corazones. Y si alguien va a ser salvo, va a ser por Dios. Eso hemos visto en la Biblia, otra vez. Entonces, entra en más que uno lee la Biblia, más que puede entrar una pereza, Dios va a salvar a la gente que va a salvar, y Él lo va a hacer, y si Él lo quiere hacer, lo va a hacer, y a ver si pasa. Y mire, en el verso 3, vemos que Dios ha puesto, ha ordenado a que sus hijos hablen y que por medio de sus hijos, de la palabra de sus hijos, ayuden a otros a llegar a él. Mire lo que dice en el 3, porque ese Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y si alguien dice, espérate, si el Mesías va a llegar, él puede llegar porque él es Dios, el Mesías, nadie tiene que. Y Dios dijo, no, desde antes, muchísimos años antes, el profeta Isaías dijo, va a venir alguien a hablar de Dios, a traer la gente a Jesús. Y ese es nuestro trabajo, leer una tarea, leer Romanos 10, porque ahí explica que tenemos la misma tarea. Dios ha ordenado que sus hijos hablen y por medio de nuestro hablar, de nuestras conversaciones, de hablar de Jesús, llevamos a otros a Cristo y Dios trae salvación a sus vidas. En el verso 4 vemos la entrega de Juan. Recuerden el verso 1, ¿dónde estaba enseñando? En el desierto. Afuera de la ciudad estaba, ya, esa era su vida, fue ahí, fue a enseñar y fue, y miren el verso 4, cómo vivía. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Que lees eso y dice, uff. Él era una persona rara, no se preocupaba por la ropa, ponía lo que encontraba y no importa, con tal que esté cubierto pues, y pueda hablar de Jesús, eso es lo único que importa. Comía la comida que estaba a mano, miel y langostas, y si está pensando, espérate, langostas, esa es buena comida. En paréntesis, saltamontes, los bichitos y miel, él comía lo que encontraba a mano. ¿Por qué vivía así? No estaba preocupado en construir su hogar, no estaba preocupado en sus posesiones, no estaba preocupado en cómo se miraba y cómo era él, no estaba preocupado por levantar su reino, no estaba preocupado por su comodidad. Él estaba entregado totalmente a llevar a otras personas a Jesús. Y yo leo eso y wow, yo siento retado porque yo digo, donde yo vivo, tengo mis posesiones, mucho más de lo que él tenía. Y yo me preocupo mucho más por mi comodidad que él. Y yo no me he entregado ni por cerca a como él se entregó a ese meta. Dije, mi vida solo cuenta por una cosa, por llevar a otras personas a Cristo. Pero por ver su ejemplo, sabemos que esa es la meta. La meta es no necesariamente andar tan raro como él, pero la meta es de estar y así de entregados, así de enfocados en vivir nuestras vidas para que otras personas puedan llegar a Cristo. En el verso 5, vemos lo que él hacía. Llevaba a la gente a tomar una decisión. No solo hablaba de Jesús, llevaba a las personas a tomar la decisión de entregarse a Dios. En el verso 5, entonces Jerusalén, la ciudad, toda Judea, y toda la región alrededor de Jordán acudían a él, confesando sus pecados. Eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Qué hacía Juan? No solo hablaba de Dios, no solo enseñaba teología, que bueno, él llevaba a la gente que venía a él a tomar la decisión de entregarse a Dios, de tomar una decisión definitiva de entregarse a Jesús, de ser hijos e hijas de Dios, de dejar de ser sus propios jefes y entregarse a Dios. Él llevó a la gente a una decisión y nosotros también. Mire, no es suficiente querer ser una persona que ayuda a otra persona a conocer a Cristo. Y no es suficiente estudiar con personas. No es suficiente hablar de Jesús. Tenemos que ser personas que sepamos cómo guiar a las personas, cómo explicar la decisión. En cortas palabras, tenemos que saber en breve cómo explicar qué significa estar lejos de Dios, que todos hemos rebelado contra el Rey del Universo y por lo mismo somos destinados a recibir su ira. Pero en nuestro lugar Jesús vino y absorbió la ira de Dios que viene en camino a nosotros por nuestra rebeldía. Y si nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos y bautizarnos y entrar en Cristo, recibimos el perdón. Escapamos de la ira de Dios. Podemos ser hijos e hijas de Dios. ¿Ves? Eso es explicar toda la historia. Y de una forma u otra tenemos que saber si seguimos a Cristo, si vamos a llevar a otras personas a Jesús. Tú tienes, yo tengo que saber cómo explicar eso. no de un de una plataforma, de un púlpito, de púlpito, bueno, de con micrófonos, sino en tus conversaciones. Si estás estudiando con alguien, ese tiene que ser el tema. Ve otra vez. Si estás hablando, ese es el tema. Tienes que tomar la decisión. Es lo que Juan hacía. Y después él hacía, no solo explicaba la decisión de volver a Dios, también él es un modelo del valor que se requiere seguir a Jesús y llevar a personas de donde están a Jesús. Y eso es el valor que se requiere decir la realidad de nuestra situación espiritual. Imagina el valor que tuvo que decir para decir lo que viene en camino. En el verso 7, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos, pausa, eran los líderes religiosos, los grandes, las personas que si alguien estaba con Dios, era ellos, todos pensaban, los grandes de lo mismo que mataron a Jesús, venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, eso no era un cumplido. Okay, estamos juntos, okay. Les estamos insultando para despertarles. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que pueden decir a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a fuego. ¿Qué está diciendo? Les está diciendo de la misma forma que hizo con las personas antes que venían, que sabían que estaban lejos de Dios. Y él dijo, arrepiéntese, vuelven a Dios. Va implicado en eso, estás lejos de Dios. Con las personas religiosas que venían, que pensaban que eran hijos de Abraham, en nuestra terminología, en nuestro día, eso sería, hey, yo siempre voy a la iglesia, mis papás siempre han ido a la iglesia, yo fui criado en no sé qué, yo siempre he ido a la iglesia, yo conozco mi Biblia, yo soy religioso. También a ellos decía, no están tan cerca de Dios como piensan. Les decía a tanto a los que sabían que estaban lejos de Dios como a los que pensaban que estaban más cerca de Dios de lo que realmente estaban. Les decía la realidad acerca de su estado espiritual. Eso requiere valor. ¿Por qué? Porque cuando tú, aún en buen tono, aún con mucha precaución, aún diplomáticamente, políticamente, tratando de hacerlo bien y de no ofender y no, tú vas al infierno, no, eso no es así, pero diciéndolo bien, cuando tratas de comunicar a alguien dónde estás con Dios y a final de cuentas lo que tú dices, a pesar de tus buenas obras o tu buena vida o tu religión, o a pesar de eso, la Biblia dice que tú estás lejos de Dios, que tú vas a recibir, como dijo a ellos, la ira de Dios. Cuando decimos eso, es difícil, porque a nadie le gusta oír que anda mal. A mí no me gusta oír. La vez que me pongo más necio con mi esposa es cuando ella me viene y dice que ando mal. Más cuando ando mal. Me pongo mal, porque a nadie le gusta escuchar que anda mal, pero Juan es el modelo para nosotros de decir la realidad espiritual a todos. Y para nosotros, mire, eso significa tener valor con precaución y con todas diplomáticamente y todo, pero de poder decir, no estás en Cristo. Necesitas tomar la decisión de entregarte a Él para estar en Él. Y si solo tomaras esa decisión, serías hijo o hija de Dios, serías perdonado. ¿Por qué no tomes esa decisión? Es tener valor de decir a personas que profesan ser cristianos, pero no viven como seguidores de Jesús. Tú piensas que estás cerca de Jesús, pero tu vida dice otra cosa. Tú eres una buena persona que va a la iglesia los domingos, te felicito, pero nada en tu vida demuestra que tú de verdad estás siguiendo a Jesús. Es tener el valor de decir dónde está uno. Y mira lo que Juan dice en el verso 8. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Él le dice cómo cambiar. No es solo llegar y decir, hey, tú andas mal. No, es llegar y decir, ¿sabe qué? No andas tan bien como piensas, pero así es como puedes acercarte a Dios. Siempre es dar el camino para llevar a la persona a Dios, decirle cómo resolver su estado espiritual. Eso significa para nosotros, en términos prácticos, decir a los que no han tomado su decisión de seguir a Jesús, en ese momento estás lejos de Dios, pero si solo decidieras, ¿por qué no tomas la decisión de arrepentirte, de volver a Dios en tu corazón, de bautizarte con tu cuerpo y entrar en paz con Él y serás hijo de Dios? Es tener valor de decir a los que son cristianos, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte del orgullo, de la pereza, del pecado, tienes que de creer el evangelio, tienes que entregar tu corazón y tu vida a Dios de verdad, no solo en nombre. En el verso 11, termine con la última parte, porque recuerda la idea grande, la tarea principal del seguidor de Cristo es llevar a otros a Jesús. Y mire cómo Juan termina aquí. Yo en verdad lo bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bledo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Qué hace Juan? Habla de Jesús. Él no estaba empezando el ministerio de Juan el Bautista. Él no estaba empezando su iglesia, él no estaba llamando a la gente a seguir a él, él estaba llevando a la gente a Cristo, y ese es nuestro trabajo también. Y como seguidores de Jesús, es llevar a otros a él, no necesariamente llevar a gente a nuestra iglesia, no necesariamente llevar a gente a seguir a nosotros, no necesariamente llevar a personas a ser como nosotros, llevar a las personas a conocer a Jesús. Y tal vez de paso nos reunimos juntos por un tiempo, está bien, pero esa no es la meta. La meta es llevar a las personas a Jesús. Esa es la tarea del seguidor de Jesús. Es lo que Juan hacía, es lo que Jesús llama a nosotros que hagamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos dedicarnos a llevar a otros a Cristo. Deberíamos hacer eso. ¿Cómo nos dedicamos a llevar a otros a Jesús? No hay un desierto cerca, no hay langostas, que saltamontes, que por ahí que podemos comer. ¿Cómo lo hacemos en nuestro tiempo, en términos prácticos? Primero, para dedicarte a llevar a otros a Jesús, tú tienes que llegar a Jesús primero. Porque es la gran regla del liderazgo. No puedes llevar a otro a donde tú no has ido. Tienes que llegar a un lugar para llevar a otros. Entonces, para dedicarte a llevar a otros a Jesús, tú tienes que tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, decir a Jesús, tú vas a ser mi Señor y mi Salvador, yo me someto a ti. Y una vez que haces eso, puedes dedicarte a ayudar a otros a conocer a Cristo de todo. Y la segunda parte, si tú dices, pues ya he tomado mi decisión, ¿cómo me dedico a esa tarea de llevar a otros a Jesús? Primero tienes que hacer la pregunta, ¿a quiénes voy a llevar a Jesús? Y si tú empiezas a pensar, tengo que buscar a alguien, tengo que ir a otro lugar, solo piensa en las personas que están en tu vida hoy, con las personas con quienes tienes contacto en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, las personas que viven en tu casa, donde sea, que no han tomado la decisión de seguir a Cristo, que en ese momento se encuentran al otro lado de eso, que esas son las personas que tienes enfrente de ti. A esas personas Dios ha puesto en tu vida para que tú les ayudes a conocer a Él, para que tú lo lleves a Jesús. Entonces, una vez que estás pensando en la gente en tu vida, hay tres partes, y siempre la repetimos, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que recordarme, y si de paso te recuerdo a ti, perfecto. Tres pasos, tres cosas que tenemos que hacer para llevar a las personas a Jesús. Primero, tenemos que pasar tiempo con ellos. Tenemos que pasar tiempo con personas que están lejos de Dios. Okay. Quiero hablar a ti, si tú eres un cristiano, especialmente si tú has sido un cristiano por un tiempo. No es cierto que más tiempo que eres cristiano, más cómodo sientes con otros cristianos. Porque conocen el idioma, el lenguaje, saben cómo hablar, qué hacer, qué no repetir, qué no decir, que sabe cómo portarte y te gusta más y más el ambiente y te remueves poco a poco de personas que están lejos de Dios. Entonces, para llevar a gente a Jesús, tienes que pasar tiempo con gente que en ese momento se encuentra lejos de Jesús. Tienes que pasar, abrir tu vida, abrir tu amistad a personas que están lejos de Dios, pasar tiempo con ellos. Y si tú dices, no debería, yo soy un cristiano, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy un amigo de pecadores? Eso es lo que decían de Cristo. si somos sus seguidores, ¿de cuánto de nosotros podrían decir eso? Ella es una amiga de pecadores. Ok, que como Jesús, tenemos que pasar tiempo con personas que están lejos de Dios. Segundo, tenemos que orar por ellos. Pasar tiempo con ellos, orar por ellos. Tienes una lista de 2, 3, 4, 5 personas que son tus amigos, tu familia, que están lejos de Dios y todos los días oras por ellos. Y esto me recuerda, yo tengo que hacer eso. Pasar tiempo con ellos, orar por ellos, pedir que Dios los salve. Y por último, tienes que hacer lo que vimos al principio en el verso 1. Tienes que hablar. En conversaciones tienes que hablar de Jesús. Tienes que tener valor de llevar la conversación a Cristo, de llevar la conversación a tomar su decisión, de llevar la conversación a ¿por qué no estudiamos? De llevar la conversación a cómo te va en la vida, de llevar la conversación a hacer la pregunta, ¿podríamos estudiar? Tienes que hablar de Jesús. Por eso tenemos el estudio de paz con Dios, para que tú puedas decir, podríamos hacer ese estudio y yo te guío a tomar la decisión. Pero de una forma u otra, tienes que pasar tiempo con personas lejos de Dios. Tienes que orar por ellos y tienes que hablar de Jesús. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso en vivir como una vida más entregada, como una persona más entregada a llevar a otros a Cristo? Si para ti es tomar tu decisión de seguir a Cristo, en esa comunidad puede decir a alguien, quiero arrepentirme, quiero bautizarme, lo puedes hacer. Si para ti tú estás pensando en alguien que es parte de tu vida y dices, tengo que pasar tiempo con esa persona, hazlo. Tal vez para ti es recordar otra vez, tengo que orar por esas 3 personas. O tal vez para ti hay alguien en tu vida y tú sabes, yo debería pedirle un estudio. Hazlo, hazlo. ¿Qué tienes que hacer? En ese momento vamos a cantar a Jesús y vamos a tomar la comunión. Si tu corazón está preparado, te invito que participes en la comunión, que todos cantemos. Y mientras que estamos cantando, mire, lo que recordamos es que en Jesús está la vida. Por tomar de ese pan y recordar su cuerpo, tomar ese jugo y recordar su sangre, recordamos que Jesús está la vida. Y por llevar a otras personas a Jesús, eso significa que Él tuvo que venir y morir por nosotros. Entonces empezamos a recordar que en Jesús está, yo soy hijo de Dios por Cristo. Dios me ama por Cristo. Dios me ha puesto su Espíritu en mí por Cristo. Yo tengo acceso al Padre por Jesús. Él me ha adoptado como su hijo. Recordamos a Jesús y agradecemos a Jesús. Y en el mismo momento le decimos gracias porque nos da el privilegio de llevar a otros a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar y después vamos a cantar. Yo te pedimos que nos ayudes a seguirte, que nos ayudes a ser algo parecido a Juan el Bautista, a ser personas enfocados, entregados, a llevar a otros a ti. Que nos enseñes a cada quien qué hacer para ser más así. En tu nombre oramos. Amén.